Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Con 35 años y casi sin imaginarlo, después de una dilatada carrera, Dioni Villalba al fin está jugando con regularidad en segunda división, lo que ahora conocemos como la Liga Hypermotion. Tras ser uno de los jugadores más importantes de la categoría de bronce en la última década, el delantero malagueño y malaguista al fin está disfrutando de su andadura en el fútbol profesional. Se ha hartado a marcar goles en la antigua Segunda B y también en Primera Federación, donde tengo que recordar que es el máximo goleador histórico. Hasta llegar aquí hay que recordar que Dioni tuvo un par de experiencias en la segunda división, en el Hércules y en el Leganés, que a buen seguro no salieron como a él le hubieran gustado. Y ha tenido que ser aquí, en el Málaga, en el club de su tierra, donde le ha llegado esa oportunidad definitiva. Camino de esos 36 años, Dioni Villalba está siendo un jugador destacado en el Málaga en su regreso a la segunda división. Las cifras hablan por sí solas. Ha jugado 34 partidos esta temporada con el Málaga, ha sido titular en 21 de ellos y es el pichichi del equipo con 7 goles. Acaba contrato el 30 de junio, por lo tanto tiene un futuro incierto, pero Dioni sueña con seguir goleando en segunda y hacerlo de blanquiazul con la camiseta del Málaga. Y hoy en Deportes COPE Málaga vamos a tener buena ocasión de saberlo, porque hoy va a ser protagonista de Deportes COPE Málaga Dioni Villalba. En un ratito, a las 3 y 10, hemos quedado con el máximo goleador del Málaga, con el pichichi blanquiazul, así que vamos a conocer cómo siente, cómo respira y qué es lo que está pasando ahora mismo por la cabeza de Dioni Villalba, hombre importante en el Málaga Club de Fútbol de las dos últimas temporadas, el año pasado con ese gol en Tarragona que activaba la remontada malaguista, y este año partiendo como tercer delantero siendo el pichichi del equipo blanquiazul. Así que en un ratito, no te lo pierdas, va a estar con nosotros Dioni Villalba. Son las 3 y 2 minutos de la tarde, estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, lo que toca es ponernos al día de las noticias más importantes del día en esta jornada de miércoles 30 de abril. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa, vamos con las noticias del día, como siempre nos las sirve Tesesa. Y ojo a esta noticia, luego la vamos a ampliar. 5 años después, la instrucción del caso Altani está a punto de cerrarse. Lo adelantan los compañeros del Diario Sur y lo corrobora Deportes COPE Málaga. Debido a los múltiples recursos que se presentaron en su momento, la instrucción se ha dilatado muchísimo en el tiempo. 5 años, nada más y nada menos. Parecía que esa instrucción se cerraba cuando ya se le tomó el testimonio a la familia Altani. Sin embargo, no quedó finiquitado porque se presentaron recursos de Joaquín Jofre, de Vicente Casado, de Manuel Novo y de Roberto Cano, que han dilatado el cierre de la instrucción. Todos esos recursos han sido rechazados. Todas las partes ya tienen el auto y ahora se espera ese cierre de la instrucción. Luego te voy a explicar cómo va a evolucionar el proceso una vez que oficialmente se cierre ya esa instrucción. No pinta la cosa que vaya a terminar pronto, ya te lo adelanto. Y hablamos de Nelson Monte, que se apunta al partido del sábado frente al Granada. El central portugués se recupera satisfactoriamente de una sobrecarga en los isquiotibiales de su pierna izquierda que le impidieron jugar frente al Club Deportivo Castellón. El portugués va a llegar a tiempo para suplir la baja de Alex Pastor, que recuerdo que va a ser baja por acumulación de tarjetas amarillas. El que se va a jugar de central el sábado, si no pasa nada raro, es Einar Galilea, que habla de la solidez del equipo.
Es básico y es la base para que crezca un equipo que tener porterías a cero, ser un equipo sólido defensivamente, y es cierto que al final nos estaba costando un poco más en esta segunda vuelta, pero bueno, creo que de todos modos no se puede dudar del compromiso de este equipo, pues eso, a veces con más acierto, otras veces con menos, pero pues es importantísimo desde Chupete, en este caso hoy siendo el primer defensa nuestro, hasta Alfonso, que nos ha parado un gol.
Una buena noticia, la llegada de Nelson Monte. La mala, Aarón Ochoa pasa por el quirófano, dice adiós a lo que queda de temporada. El jugador padece un pinzamiento en la zona posterior del tobillo izquierdo, ha precisado cirugía y le va a impedir acabar la temporada. Recuerdo que Ochoa ha sido baja en las últimas semanas, no juega un partido desde el 6 de abril. Se acaba la temporada de Ochoa, que ha jugado 26 partidos con el primer equipo del Málaga, 8 de ellos como titular. Pellicer no va a contar con Ochoa, pero sí va a contar con el resto de la plantilla para un tramo que considera decisivo el técnico del Málaga.
Primero, no es nada hecho, pero ahora queda lo esencial en el fútbol, ¿eh? Estas últimas 5 jornadas es esencial para todo, para todo. Y nos podemos poner, las cosas se valoran, pero el proceso hace que las notas al final digas de una manera u otra, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, que el rival del Málaga es el Granada, pues va a haber desembarco rojo y blanco aquí en Málaga. Te recuerdo que el club nazarí es sexto, cierra los puestos de playoff y espera en Málaga seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria y consolidar esa plaza de playoff. El Granada agotó ya ayer todas las entradas que puso el Málaga a su disposición y muchos colectivos de aficionados se están organizando para venir a la Rosaleda. Gonzalo Villar es medio centro del Granada, le encanta el ambiente y el campo de la Rosaleda.
Ya te digo, hay que ganar todos los partidos que quedan, era el objetivo, creo que hoy hemos salido a ganar. La semana que viene en Málaga pues iremos a ganar a un campo que a mí personalmente me pareció muy bonito y creo que va a ser un ambiente brutal entre su afición y la nuestra, ya te digo, a por los 3 puntos sin ningún tipo de duda.
Palabra de Gonzalo Villar. Y te hablo del final del Málaga, el Atlético malagueño, que ya sabes que está un poquito más cerca del ascenso después de ganar este fin de semana y el pinchazo del Real Jaén. Pues bien, el club malaguista ha otorgado al Atlético malagueño pues un buen premio. Y es que el domingo el partido que van a jugar frente al Mancha Real a las 12 de la mañana se va a jugar en el Estadio de la Rosaleda. Así que malagueño-Mancha Real, partido clave por el ascenso el domingo en el Estadio de la Rosaleda. Entrada gratuita para todos los abonados del Málaga Club de Fútbol. Si no lo eres, solicita tu invitación. Te recuerdo que el Atlético malagueño aventaja en 5 puntos al Real Jaén. Así que día importante este fin de semana en ese partido entre el malagueño y el Mancha Real. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Está viajando en estos momentos hasta Tenerife y lo hace con una clara intención, la de ganar otra vez fuera de casa, algo que no ocurre desde el pasado 11 de enero cuando ganaron en la cancha del Bilbao. La empresa no es fácil porque se miden a la Laguna Tenerife, al segundo clasificado con unos números espectaculares y la segunda plaza para el Tenerife prácticamente asegurada. En ese avión, en esa expedición de Unicaja, viaja Melvin Egin. Esto no significa que mañana vaya a reaparecer. De hecho, parece poco probable que vaya a jugar Melvin Egin. Pero ya el hecho de que vaya en la expedición puede ser un adelanto de que el domingo frente a Andorra sí esté ya apto y a las órdenes de Ivón Navarro. Vamos a escuchar a Jonathan Barreiro, al alero español del Unicaja de Málaga, que espera que el equipo siga mejorando.
Yo creo que es un poco nuestra esencia, ¿no? Volver a lo que nosotros sabemos hacer bien, que son muchas cosas, ¿no? Pero al final los pequeños detalles pueden marcar un partido, sobre todo cuando un rival tan bueno como el Barcelona, que no te permite cometer errores y te castiga tanto. Pero bueno, trabajamos para ello estos días, para volver a sentirnos bien, volver a nuestra esencia y sobre todo a la senda de la victoria.
Enfrente va a estar la Laguna Tenerife, otra vez en el camino de Unicaja. Tiene 2 bajas importantes, la de Fran Guerra, se pierde todo lo que queda de temporada, y también la de Joan Sastre, va a ser baja para el partido de mañana contra Unicaja. Guerra está seguro descartado para la Final Four de la BCL. Joan Sastre, con un problema en el dedo pulgar, es seria duda y corre peligro su participación en esa Final Four. El equipo insular, hay que recordar que Unicaja fue su verdugo en las semifinales de la Copa del Rey y lo que quiere es ganar y asegurar esa segunda posición. Han jugado 18 partidos en esta parte de la temporada y de esos 18 partidos han ganado 16. Y no te cuento los 14 triunfos consecutivos que llevan en la Basketball Champions League, temporadón para el equipo de Bidorreta. A pesar de todos estos números, Bidorreta le muestra el máximo respeto al Unicaja de Málaga.
Y 4 victorias sobre todo un Unicaja, que es, por ejemplo, pues el rey de copas en los últimos años, ¿no? De la Liga Endesa. Veníamos comentando que en las últimas 3 ediciones de la Copa del Rey han ganado 2 y solo han perdido un partido. Y ese partido lo han perdido contra nosotros. O sea, somos el único equipo de la Liga Endesa que ha sido capaz de ganar al Unicaja en las últimas 3 temporadas en la Copa del Rey. Claro, también hemos perdido 2 veces. Yo, claro, pues es que le ganan a todos, ¿no? Es evidente.
Palabra de Chubi Dorreta. Luego vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife para conocer la última hora del equipo tinerfeño y cómo se lo están montando por ahí en el viaje para la Final Four de la Basketball Champions League. Y una última que tiene que ver con baloncesto femenino y con 2 equipos malagueños que pueden hacer historia, el CAB Estepona y el Unicaja Mijas. se preparan para el playoff de ascenso. Ya subió el Leganés, solo puede subir un equipo más y dos malagueñas van a intentar ser el primer equipo en jugar en el baloncesto profesional de España, en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Te recuerdo que los dos equipos, tanto Estepona como Unicaja Mijas, quedaron segundas y terceras respectivamente. Si van a jugar el pase previo a esa Final Four, y lo mejor es que pueden decidirlo en casa. El Estepona se mide al Paterna, el noveno clasificado. Va a ser este sábado a las 5:30 en el pabellón del Paterna. Y el Unicaja va a jugar a las 8 de la tarde frente al Adareva, que ha sido el octavo clasificado. La vuelta se va a jugar el 10 de mayo, tanto en Estepona como en Málaga. Esto es una eliminatoria doble partido. Se juega a diferencia de puntos. Si el Estepona gana de 10 en Paterna, le bastaría con perder de 9 en Estepona. Y en el caso de Unicaja, lo mismo. Si perdiera de 4 frente a la Dareva, debería ganar por 5 aquí en Málaga para meterse en esa Final Four. Así que partido ahí de vuelta lo podrán decidir aquí en Málaga, aunque ojalá puedan sentenciar incluso en el partido de ida. Así que suerte para Estepona, suerte para Unicaja Mijas. 11 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Cash Sierra Nevada y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos en Araboca Casa de Vinos y Comida. Hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
14 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Y te estamos preguntando por el que va a ser, nada, en un ratito, porque ya nos está escuchando, Diony Villalba. ¿Qué le preguntarías al delantero del Málaga Club de Fútbol? Pues mira, dice por ejemplo Sarambí Sorocue que no le preguntaría nada, solo darle las gracias de corazón por decidir vestir nuestra camiseta y decirle que le queremos mucho. Andrés Barranquero dice que le preguntemos qué le sorprendió el primer día que llegó al club. Otro por aquí nos dice Nacho que le preguntemos si se va a quedar. Pues sí, habrá que preguntarle al bueno de Diony. Otro por aquí nos dice Lucas que Diony es un auténtico crack y que ojalá el Málaga le renueve de cara a la próxima temporada. Y otro nos pregunta por aquí que le digamos si se esperaba este nivel en segunda división. En un ratito está por aquí Diony, ya de hecho, como digo, nos está escuchando. ¿Tú qué le preguntarías a Diony Villalba, hoy protagonista en Deportes COPE Málaga? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo deseas, nota de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas. Yo solo quería preguntar una cosa. ¿Mañana hay programa o no hay programa? Como mañana es fiesta, pues quería saberlo. Saludos, gracias.
650-564-504. Mañana no hay programa, es día festivo. Lo que sí tenemos es retransmisión de baloncesto, ¿eh? A la 1:00 p.m. vamos a estar contándote ese partido entre la Laguna Tenerife y el Unicaja de Málaga. Si estás despistado o despistada, este partido es el que se tendría que disputar el 11 de mayo, que coincide o bien con la final de la Final Four de la BCL o bien con el tercer y cuarto puesto de esa Final Four de la BCL, y que van a jugar además los dos equipos, Unicaja y Tenerife. Por ese partido, por eso el partido del día 11 se adelanta a mañana, 1:30 p.m. de la 1:00 p.m. en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y no quiero hacer más esperar a nuestro protagonista, 3:16 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te decía al comienzo del programa, hoy nos acompaña un protagonista del Málaga, nos acompaña Dioni Villalba. Delantero del Málaga, máximo goleador del Málaga Club de Fútbol y, como te digo, hoy protagonista en Deportes Cope Málaga. Dioni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Bien, ya las luces encendidas en todos lados, ¿no?
Sí, la verdad que fue un día bastante peculiar, ¿no? Sin luz y demás, pero bueno, eso son cosas que pasan y no estamos acostumbrados, la verdad, no estamos acostumbrados a no tener internet y esas cosas.
Dioni, dirá, para un día que tenemos de descanso y madre mía la que se forma, ¿no?
Ya ves, la verdad que sí.
Una
semana bien. Después de haber ganado y demás, fue un día raro, pero bueno.
Digo menos mal que nos pilló por ahí fuera, volviendo de Eibar, que un enlace se os haya escapado, que vinierais en tren, porque si no la que se hubiera formado hubiese sido importante, Dioni.
Hombre, se hubiera sido como la semana anterior, que tuvimos que volver, ¿no? Y demás, pues mira, también ha quedado en la mitad del camino.
Desde luego que sí. Bueno, Dioni, una semana más tranquila, ¿no? Que las anteriores, cuando se gana y se gana de la manera que lo hizo el Málaga frente a un rival directo como el Castellón, la cosa cambia y me imagino que el ánimo de todos cambia, ¿no?
Sí, hombre, se nota en las semanas cuando se gana, se empata, se pierde, se nota, ¿no? En ese sentido, llevamos varias semanas bastante jodidos, ¿no? Por los resultados de derrota, el empate de Ibar, ¿no? Y bueno, la derrota también en Huesca, que fue al final también el partido, porque claro, todas esas cosas te van mermando, te van poniendo cada vez más tenso y demás, se ve el dense, pues se acerca un poco más, entonces claro, al final ahí tienes esa tensión que la victoria está, porque era que no, nos deja un poquito en mejor situación, tenemos 46 puntos, que todavía no está hecho, todavía queda unos cuantos puntos más, pero bueno, te da como un pasito, ¿no? Un pasito más hacia eso, hacia mantener la categoría.
Lo que se da cuenta uno, Dioni, es lo largo que es esto y lo que cuesta sumar un punto, porque hasta los 30-32 puntos habéis llegado mucho antes de lo que todos teníamos en mente, pero el proceso desde los 35 a los 50 puntos, madre mía, qué largo se está haciendo, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, también lo largo. La segunda vuelta, todo el mundo decía, ¿no? La segunda vuelta en segunda es bastante, se hace larga y es bastante difícil, ¿no? Es diferente a la primera. Y la verdad que es verdad, porque todos los equipos al final quieren sumar, tanto por subir, por playoff, que por bajar. Y al final, pues claro, todo el mundo quiere ganar sus partidos, todo el mundo quiere puntuar y te lo ponen difícil, ¿no? Y aparte, sobre todo, por la igualdad que hay, que es, la igualdad es máxima.
Desde luego que sí, bueno, lo estáis viendo, que goles en propia puerta, goles en el último minuto, por detalles se han ido partido, en algunos con mejores sensaciones, en otros como el día de Albacete con peores sensaciones, pero os ha pasado de todo, ¿no? En la mala racha que ha vivido el equipo, ¿verdad?
Sí, la verdad que no ha pasado de todo. El partido de Albacete también fue un tanto extraño también, un gol en el último minuto, la verdad que sí, que han pasado cosas, pero que el fútbol es eso. O sea, el fútbol es eso. Hay veces que la, la racha buena te llevan a todo lo contrario, meter tus goles en los últimos minutos, que sé, el otro equipo se meta goles en propia, al final son cosas del fútbol, son normales.
Ya el objetivo sí lo veis un poquito más cerca, ¿no, Dioni? El partido del sábado ha sido súper, súper importante, no solo porque era un rival directo, sino porque además perdía el Eldense, y sobre todo porque vosotros recuperáis esas sensaciones, quedan 15 puntos en juego, tenéis un colchón de dos partidos y ojalá el Averas con el gol Averas con el Eldense, ahora sí se ve el objetivo un poquito más cerca, ¿no?
Sí, como te he dicho antes, un pasito más, ¿no? Hacia esa salvación. Sí, es verdad que también no hemos hecho nada, quedan 15 puntos en juego y también es verdad que el que marca ahora mismo es el Dense y tenemos que jugar a su campo. Pero bueno, yo creo que, te digo, pasa todo por este sábado, que somos conscientes de ello, del partido de importancia. Y vamos, tenemos que salir a morder, a que esos puntos se queden en la Rosaleda. Y ya si esos puntos se quedan en la Rosaleda, pues todavía tenemos otro medio pasito más, ¿sabes? Para esa salvación.
Oye, Dioni, cuando pasa esta racha, una segunda vuelta que no es la que vosotros imaginabais, ¿uno llega a dudar de lo que se está haciendo?
Bueno, dudar como tal no. Es que yo sinceramente, a lo mejor desde fuera se ve de otra manera, pero yo sinceramente las sensaciones dentro del campo no eran malas. Nosotros hemos tenido partidos malos, sí, como por ejemplo Albacete, algún partido que otro hemos tenido malo, como tienen todo el equipo, pero las sensaciones no eran una sensación mala de decir, guau, estamos jugando fatal, no competimos, no corremos, no parece que el equipo tiene alma, por lo menos para mí no es esa sensación. Lo que pasa es que como la liga es tan igualada, los equipos al final tienen cosas, tienen buenos jugadores y te pueden meter en cualquier momento, pues a lo mejor la primera vuelta pues nos vino partido de tener buena suerte, también tuvimos mala suerte en otros partidos, pero ahora nos ha venido todo pues seguido, ¿no? En plan de los detalles, estos detalles que te marcan ganar o perder, pues se iban para otro equipo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La situación que hemos vivido.
Os viene el derbi precioso del sábado frente al Granada, ojalá acompañe el tiempo, va a venir mucha gente de Granada para acá, va a haber una fiesta del fútbol como ocurrió en las gradas con el día del Córdoba. Hombre, yo ni que decir tiene que si se sumarais de tres tenéis el objetivo ya prácticamente amarrado y no hacer tan dramático el siguiente partido. Sé que no me vas a hablar del partido del Dense porque lo primero es el del sábado, pero hombre, sería, no voy a decirte vital, pero sería importante ganar ese partido y no llegar con tanta urgencia a que sea una final, un cara cruz el partido en el campo del Eldense, ¿no?
Hombre, está claro, sí, te lo he dicho antes, que si yo creo que la clave, ¿no?, de todo esto sería el partido del sábado. El partido del sábado al final, ellos tienen también un partido complicado contra la Almería, nosotros jugamos contra la Granada, también un partido complicado, ellos también se juegan el playoff. Pero ya te digo, jugamos en casa, y tenemos que, ya te digo, echar el resto de lo que nos queda e intentar sacar esos tres puntos. Para, bueno, después en el caso que jugamos, ¿verdad?, la siguiente semana en el campo del Dense, pues no sé, como te dice, un partido de cara a perro, de todo nada, ¿sabes? Pero bueno,
sí, y
intentaremos este sábado, iremos por todas y intentaremos ganar.
Dios, y en un campo de estos pequeños que, bueno, está claro que si ellos se juegan ahí algo, la encerrona va a ser máxima, vamos.
Sí, es un campo que, bueno, yo jugué en la etapa de primera ref y un campo jodido, un campo de dimensiones, no sé, a lo mejor la sensación que parece más pequeño, pero bueno, que es un partido, es un campo que aprieta, que está la grada juntita y claro, ellos con lo que se juegan, pues tú imagínate.
Claro.
Por el otro.
Oye, Dioni, te quiero preguntar por ti, por tu experiencia en segunda división. Te ha costado mucho hacer una temporada completa en esta categoría. Has jugado partidos en segunda, creo que lo hiciste con el Hércules y el Leganés, si no me falla la memoria. Has llegado a jugar partidos en primera división con el Deportivo de La Coruña, pero nunca había jugado tantos partidos en segunda división. Ya vas por 34 partidos esta temporada. ¿Qué tal la experiencia haciéndola además en el equipo de tu tierra? ¿Te ha cambiado mucho la perspectiva de lo que tú estabas acostumbrado en Primera Federación para ti, para un tipo ya veterano? ¿Cómo está siendo esta experiencia en la segunda división del fútbol español?
Bueno, la experiencia bastante buena. Primero, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Que al final estoy jugando en el equipo de mi ciudad, y al final es un plumán, ¿no? Pero el hecho de, bueno, yo jugaba en varias etapas, como te he dicho antes, y yo, claro, la perspectiva que yo tenía de la categoría, era una categoría muy dura, está claro, pero sí es verdad que la primera red, los últimos años, ha subido mucho el nivel. Después también el tema de los campos, todo eso influye, y después al final te das cuenta de que, bueno, que está claro que en segunda, si te equivocas, no te perdona, en primera red puede que sí. Esa es la mayor de las diferencias que veo. Está el VAR, los defensas no te agarran tanto como en primera red. Todas esas cosas las vas sumando, al final tú dices, es que se juega mejor aquí en esta categoría, ¿no?, que en primera red, se juega mejor.
El otro día, hace ya tiempo, creo que fue por el mes de enero, hablaba con un hombre que te conoce bien, que tú conoces bien, que fue, o es Antonio Calderón, creo que te entrenó en el Fuenlabrada, es ahora el entrenador del Juventud de Torremolinos, y le preguntaba por ti, por cuando coincidía contigo y demás, y de lo que a un jugador de tu calidad le había costado jugar en segunda división. Él me decía, el entorno que tiene ahora Dioni en su carrera, en su vida y en el equipo de su tierra es el ideal. Yo no sé si en algún momento de tu etapa, en todos los tumbos que has dado tú en el mundo del fútbol, te imaginabas tener este final de etapa en tu vida de fútbol, Dioni, y sobre todo en este momento tan tan preciso, ¿no?
No, hombre, imaginar pasado no me lo es imposible imaginártelo. Al final llega el año pasado, primera red, sube, ahora segunda división, estoy haciendo un año medianamente bueno, lo hubiera firmado, la verdad, lo hubiera firmado, para que te venga ya. Y no me lo imaginaba. Está claro que los sueños hay veces que se cumplen, y yo tenía ese sueño de jugar en el equipo de mi tierra, en el Málaga Club de Fútbol, y lo he conseguido, ¿no? Y encima viví una cosa que yo creo que no mucha gente ha podido vivir, que es el tema del ascenso. Ha vivido un ascenso con el Málaga. Eso es una de las cosas más bonitas, bueno, la más bonita que he vivido en mi carrera futbolística.
Claro. Es que fíjate, Dioni, siendo más joven, marcando más goles, no te llegaba esa oportunidad de consolidarte y ahora sí que te llega, ¿eh?
Sí, porque el fútbol al final, el fútbol son muchos detalles. Yo, por ejemplo, en el Hércules, antes, cuando era más joven, sí es verdad que no me cuidaba ni la mitad que me cuida ahora. La mitad ni una cuarta parte. Y al final te vas dando cuenta de que el fútbol cada vez se ha ido haciendo más físico. Yo tengo unas condiciones buenas, tengo una buena genética, pero sí es verdad que no la he cuidado lo suficiente. Y ahora, pues bueno, con el paso de los años lo he cuidado. Después mentalmente pues eres más maduro. Sobre todo cuando las cosas vienen mal, darle la vuelta, ¿no? Y eso es lo que yo he mejorado en estos últimos años. Yo, por ejemplo, cuando jugaba en segunda, a lo mejor, yo qué sé, pues el otro delantero marcaba o no jugaba y tú te vienes abajo. Para es todo lo contrario. Ahora es como decir, le voy a dar la vuelta y voy a acabar jugando yo. Esa es la mentalidad que tengo ahora. Antes, por ejemplo, no la tenía. Y eso influye.
Desde luego. Oye, Dioni, ¿y el rol que estás viviendo esta temporada, cómo lo estás viendo? Entras, sales de las alineaciones, entras y eres tú el que desgasta, luego llega otro compañero y termina el trabajo. Es al revés, no estáis teniendo ninguno de los delanteros, no solo tú, ni Rocco, ni en su día Castel, ni ahora Chupete. ¿Cómo estás viviendo ese rol de entrar y de salir en el equipo?
Bueno,
partiendo de la base, Dioni, partiendo de la base que a todo el mundo lo que le gusta es jugar mientras más mejor, está claro.
Hombre, eso por supuesto, vaya, saltando de la base. Pero bueno, también, tú sabes, cada entrenador es diferente, ya conocemos el míster el año pasado lo hizo, este año pues está haciendo lo mismo, va rotando para tener todo muy enchufado, y bueno, pues ya está, cada uno sumar, como él me dijo, bueno, las veces que he hablado con él, al final, sumar minutos de calidad, no por sumar 90 de los partidos son de calidad. A lo mejor por un partido que son 20 minutos o 15, como el día de Oviedo, por ejemplo, que metí ese gol, pues al final pues ir sumando y sobre todo pues disfrutar de cada minuto que juegue con el Málaga, sobre todo eso.
Oye, me imagino que querrás jugar más minutos con el Málaga la temporada que viene. ¿Hay algún tipo de conversación? Yo estoy seguro que tú quieres seguir aquí en el Málaga, que hay varios compañeros como tú en tu situación. Me imagino que querrás seguir en el Málaga. No sé si hay video ya tu agente, una llamada, Loren, alguna llamada, para que diga, oye, estate tranquilo que vamos a acabar la temporada, pero que contamos contigo.
Bueno, está claro que sí, que yo quiero seguir. Eso es un hecho, lo he dicho siempre. Bueno, eso, con eso no hay duda. Respecto a eso, mira, ahora mismo, sinceramente, no, yo sé que han hablado algo, pero creo que va más por el tema de, bueno, cuando no se consiga el objetivo, terminemos la temporada, pues ya se hablaría. Porque creo que ahora mismo, creo que no es el momento, la verdad. Por lo menos pienso yo así, que no es el momento ahora mismo de hablar de ese tema, de renovaciones. Creo que lo importante es mantener la categoría y ya después se verá. Pero vamos, por mi parte ya 100% que sí, que seguir, quiero seguir.
Vamos, que no te molesta, ¿no, Dione? Que no, en este momento no. Oye, que te tienes el seguro ya aquí en el Málaga, que no hace falta, ¿no? Que tú sabes que hay otros compañeros que piensan, no, yo quiero tener el seguro ya puesto para la temporada que viene, el contrato y demás. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada carrera, y cada momento de la carrera es un mundo, ¿no? En tu caso, tranquilidad, ¿no?
Sí, a ver, también me gustaría tenerlo ya claro. No te lo voy a negar, ¿sabes? Pero que no sé, es lo que tú dices, cada momento de una carrera, yo tengo 25 años y voy disfrutando cada momento. Si, por ejemplo, tiene que ser que me quedo, pues solo voy a disfrutar como un niño chico. Si no, pues me trae contento de haber pertenecido al club estos 2 años. Lo he disfrutado y seguiré mi carrera por otro lado, pero bueno, ni un sí ni no, que se verá más adelante cuando termine la temporada, y creo que ahí sería el momento. O sea, que no hay, en ese sentido, por mi parte, no hay ningún problema.
Uh-huh. Que tú tienes cuerda para rato, ¿no, Dione? Que en el Málaga, donde sea, tú vas a seguir jugando al fútbol.
Sí, yo, vamos, mi intención, por lo menos, no me quiero poner tampoco a los 40 porque no lo sé. Pero ahora mismo, a día de hoy, me he puesto 2 años más, ¿sabes? Cuando termine la temporada, 2 temporadas más. Y después de esas 2 temporadas, pues ver cómo estoy y demás, y ir haciendo año, ¿sabes? Te digo. Esa es mi intención, vaya. No, lo mismo después, a lo mejor, hago la temporada que viene y digo, mira, no tengo más fuerza, me voy a retirar. No sé, pero yo mi intención mínimo es...
Uh-huh. Desde luego, bueno, el año que viene habla con Loren, dile que una cláusula de 15-20 partiditos y renovación automática. Ya no estamos hablando de esto, Dione.
Sí, estaré bien. Yo lo firmo ahora mismo.
Lo firmamos, desde luego que sí. Dioni, para ir finalizando, ¿cómo es el resto de tus compañeros? Que ya sabes que hay algunos run, los jóvenes, lo que estamos hablando del futuro. ¿Lo ves a todos centrado con ganas de seguir navegando en el barco, no?
Sí, hombre, claro, eso por supuesto. Eso es que, aparte, no, en este vestuario no hay cabida para lo contrario, ¿sabes? Al final somos un grupo, la verdad, humano súper bueno. Da igual que tenga contrato o no tenga contrato, al final se ve que todo el mundo pelea por lo que pelea. Al final pelean por el objetivo del Málaga y ya después lo que pase en el futuro a cada uno, pues eso ya... vendrá, ¿no? Pero el momento ahora mismo, el presente, es el Málaga y eso lo tenemos todo muy claro.
Oye, Dione, la última que te hago, ¿cómo ves al que acaba de llegar ahí a la delantera contigo, a Chupe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues Chupete, la verdad que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Cuando empezó a subir con nosotros, entrenando y demás, siempre lo he dicho, que es que no se le notaba que venía del filial, ¿no? De tercera red, ¿no? Que aparece uno más. Encima, pues mira, han llevado 2 golitos, está sumando al equipo. Y al final es un goleador, lo está demostrando tanto en el filial con el primer equipo. Tiene unos números muy buenos y yo creo que, vamos, que todavía le queda mucho por mejorar y va a seguir mejorando y va a ser todavía más, ¿no? Cuando en los próximos años, al final tiene 20, 21 años y al final, claro. Tú imagínate, Chupete dentro de 7-8 años, lo que puede ser, ¿no? Si sigue en esa línea.
Pues a ver, y sobre todo que el Málaga sea capaz de conservarlo. Mira tu compañero año pasado, Roberto, no le fue bien en Portugal y la está rompiendo en primera división. Dione, es que esto es que nunca se sabe, ¿eh?
Es que el fútbol en ese sentido es muy impredecible, tío. Es muy impredecible. Tampoco tanta diferencia en categoría. Hay diferencia, pero tampoco se nota tanto. A lo mejor en una liga, pues mira, en una liga como Portugal, también es una liga puntera, no le va bien. Y ahora en primera división, que es una liga más potente, pues le va de puta madre. Es que eso, el fútbol es, ya te digo, impredecible.
Pues esperemos, Dionis, que el sábado la vida también nos vaya a nosotros muy bien, que le ganemos al Granada, que le demos ya una satisfacción a la afición del Málaga, que prácticamente ya arañemos ya esa permanencia. Bueno, y si marcas tú, ya llegas casi a los 10 goles, ya lo firmamos, Dionis.
Sí, esperemos que así sea, ¿vale?
Estupendo. Dionis, te mando un fuerte abrazo y mucha suerte para el sábado.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues ahí está, el contacto con el delantero del Málaga, con Dionis Villalba. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de deporte.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72 El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
24 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Buena conversación con Dionis. Quiere seguir aquí en el Málaga, es obvio. Y sobre todo desde el club, tranquilidad para sentarse una vez que termine la temporada. 35, camino de 36 años, pero creo que es un jugador que le puede aportar mucho al Málaga, ya sea con un rol secundario, con un rol de vestuario, o incluso si le toca jugar más minutos, porque esta temporada recuerdo que se dudaba mucho de él, que partía como tercer delantero, y ya está siendo la referencia del Málaga en algunos partidos como titular, en 21 de los 34 que ha jugado. Y me encanta escuchar a un tío que habla con propiedad y sobre todo sin ningún tipo de urgencia ya en esta fase de su carrera. Noticia de alcance. Ahora te hablaré del entrenamiento del Málaga, pero noticia de alcance. La instrucción, la famosa instrucción del caso Altani está cerca de cerrarse. Y algunos diréis, bueno, pero esto no se cerró ya una vez que el jeque y toda su familia por fin declararon ante la jueza. Pues no se cerró en ese momento porque hubieron varios recursos y eso ha dilatado bastante la instrucción, una instrucción que ya de por sí tenía un montón de aristas. Hubieron recursos de Joaquín Jofre, que fue el director financiero del Málaga, de Vicente Casado, el que fuera en su día director general del Málaga, de Manuel Novo, que fue director financiero del Málaga también, y de Roberto Cano, que también fue director económico y financiero del Málaga Club de Fútbol, que no estaban de acuerdo con su imputación, en ese caso al Tani. Pues bien, ya todas las partes tienen respuesta de la jueza y se ha desestimado ese recurso. Así que se siguen manteniendo esas acusaciones sobre todos los que están imputados, incluido estas cinco personas, Joaquín Jofre, Vicente Casado, Manuel Novo y Roberto Cano. Todas las partidas tienen ese auto y ahora te dirá, ¿y qué pasa ahora? Ya esto se acaba la famosa instrucción, que venís hablando de esto desde el año 2020, una vez que se intervino el Málaga judicialmente, y ahora qué narices pasa. Pues bien, ahora los juristas dicen que se abre un proceso que se llama fase intermedia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que María de los Ángeles Muñoz, la jueza del caso, pues ahora tiene que decidir dos cosas. Una, sobreseimiento de la causa, que sería ya para mirar y no echar gota, es decir, que aquí no pase nada, que no vea indicios de delito y que cada uno para su casa y que el club vuelva a manos de Altani y que se acabe la administración judicial. Es una de las posibilidades, insisto, harto complicada, y la que cobraría más fuerza sería la de empezar a emprender ya un juicio oral. Ahora mismo lo que está claro es que esto produce el cierre de la investigación, que se va a realizar un auto de conclusión del sumario con todas las pruebas recabadas durante todos estos años, que las partes van a realizar sus escritos de acusación y de defensa, y que una vez que el juzgado reciba, si se abre el juicio oral, que es lo más probable, pero esto es derecho y doctores tienen la iglesia, ¿no?
Una vez que se hayan producido esos partes escritos de acusación y de defensa, lo más normal es que se señale ya el juicio y pase ya esto al juzgado de lo penal. ¿En tiempo en cuánto se traduce esto? Pues imagínatelo. Entre 1 y 2 años como poco, me dicen. Así que se cierra la instrucción, pero este camino judicial tan tortuoso, mínimo le quedan 2 años, salvo que Altani le diera por vender sus acciones y llegara una nueva propiedad. O que pagara el embargo de esos 8,5 millones de euros y recuperara el poder del Málaga Club de Fútbol. Tienen que pasar esas dos cosas para que no lleguemos a lo que te estoy diciendo, a que pase 1 o 2 años y esto pase al juzgado de lo penal y se señale un juicio contra las personas acusadas. Así que todavía esto va para muy, muy largo. Pero por lo menos una de las partes importantes, que después de 5 años ya iba tocando, es que el cierre de la instrucción al fin ya sí que está próximo. En lo deportivo te cuento que apenas 2 horas y 19 minutos, a las 6, el Málaga está previsto que se ejercite en las instalaciones de la Rosaleda. La buena noticia es que Nelson Monte ya se entrena con aparente normalidad, que hoy ya se espera que dé un pasito más hacia adelante y que su reaparición es vital, porque te recuerdo que Alex Pastor va a ser baja el sábado frente al Granada por sanción. Y que en el Granada va a venir aquí con un buen regimiento de aficionados, porque ya se ha colgado en cartel de 9 billetes en las entradas que el Málaga le cedió al Granada, y algunos de los aficionados también estaban con gente de Málaga intentando comprar entradas aquí en Málaga. Quedan menos de 100 entradas, o sea que que se cuelgue el cartel de 9 billetes parece que va a ser cuestión de tiempo. Y otra noticia importante que tiene que ver con el final del Málaga es que el domingo va a jugar en la Rosaleda el partido frente al Mancha Real. A las 12 del mediodía los abonados pueden acudir a ese partido completamente gratis. Si no eres abonado puedes solicitar 2 invitaciones. Ponte rápido en contacto con el club. Y te recuerdo que Atlético Malagueño está muy cerquita del ascenso a Segunda Federación. Le quedan 9 puntos en juego, aventaja en 5 puntos al Real Jaén. Y ojalá se llegue al último partido de Liga, que va a ser en la victoria, precisamente frente al Real Jaén, ya con los deberes hechos y con el ascenso conseguido. Así que el domingo, si quieres ver a los jóvenes cachorros del Málaga, a los chanquetes, en el Estadio de Rosaleda, lo podrás ver. 42 sobre las 3 de la tarde. Ahora sí, dejamos aquí el mundo del fútbol. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja ya volando hacia Tenerife. Vamos con el Unicaja, con una muy buena noticia en el equipo malagueño, y es que Melvin Ellen se ha subido en ese avión que está trasladando al Unicaja hacia Santa Cruz de Tenerife. Bueno, Tenerife Norte, que es donde va a llegar el equipo malagueño. El partido va a jugarse mañana a la 1:30 de la tarde en el Santiago Martín de La Laguna. Y Unicaja, después de 6 partidos seguidos perdiendo fuera de casa, pues tiene, no voy a decir la obligación, pero sí que tendría la oportunidad de poder volver a ganar lejos del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El rival no es el más propicio, porque de todos los que ha jugado ahora mismo es el equipo más en forma. Viene de perder en la cancha del Fútbol Club Barcelona, pero es que si te pones a repasar los números del Tenerife son brutales. De los últimos 18 partidos ha ganado 16. Es segundo en la tabla clasificatoria. Si ya le gana el Unicaja en la jornada de mañana, como poco habrá asegurado ya la tercera posición, y es muy difícil que alguien lo desbanque de esa segunda plaza. Y cuidado, como se despiste el Madrid, a ver si no le va a dar el zarpazo. Vamos a ver también a ellos cómo le sienta el tema de la Final Four, porque los finales de temporada para el equipo insular no suelen ser los mejores. Pero bueno, este año la verdad es que están haciendo un auténtico temporadón y que están disfrutando francamente de ello. En esa expedición de Unicaja está Melvin Ellin. Lleva varias semanas de baja por esa lesión en el bíceps femoral. Ya advertía Ivonne Navarro que entre Jedovic y él era el que tenía mejor pronóstico. El primer paso es que viaje. Lo más probable es que no juegue el partido de mañana, pero ya como digo, es un primer paso a que esté en esa citación del Unicaja de Málaga. Quiero que escuches a Barreiro hablando de que la clave es que el equipo mejore. Mejorar el equipo es algo primordial para que el equipo malagueño llegue en la mejor forma a esa Final Four de la BCL y evidentemente al playoff por el título.
Mentalidad de equipo. Mentalidad de equipo, de querer hacer las cosas bien. Estamos entrenando muy bien, así que ahora nos toca plasmarlo en los partidos, que es lo importante. Estoy seguro que lo vamos a hacer, porque el equipo tiene ganas de hacer las cosas bien, de volver a sentirse pues bueno, con esa energía, con esas, bueno, que cuando salen las cosas, así que bueno, vamos a por ello.
Bueno, para de Jonathan Barreiro, un equipo donde Unicaja y Tenerife se han visto en muchísimas ocasiones, el último precedente en la Copa del Rey, en la Liga regular Unicaja sufriendo, pero fue capaz de ganar aquí en Málaga, y reconoce Barreiro que los dos equipos se conocen francamente bien.
Sí, nos conocemos muy bien, al final también fichajes nuevos de Tenerife por la lesión de Fran Guerra, pero bueno, han fichado buenos jugadores que se han adaptado rápido al equipo, jugadores que se conocen de memoria. Es un equipo muy bueno, que nos va a costar mucho, pero bueno, también es para saber un poco dónde estamos de cara a lo que viene, que nos va a servir muy bien, y sobre todo pues pensando en nosotros mismos, ¿no? De recuperar las sensaciones y volver, bueno, a, como te he dicho antes, a ganar partidos.
A ganar partidos y sobre todo a recuperar la esencia del Unicaja, que está claro que tras la Copa del Rey pues ha perdido pues ese punch que tenía en los partidos, sobre todo fuera de casa. En la segunda vuelta Unicaja ha ganado 5 partidos, ha perdido 7, 6 de ellos, como digo, lejos del Martín Carpena. De eso hablaba Barreiro.
Yo creo que es un poco nuestra esencia, ¿no? Volver a lo que nosotros sabemos hacer bien, que son muchas cosas, ¿no? Pero al final los pequeños detalles pueden marcar un partido, sobre todo cuando un rival tan bueno como el Barcelona, que no te permite cometer errores y te castiga tanto. Pero bueno, trabajamos para ello estos días, para volver a sentirnos bien, volver a nuestra esencia y sobre todo a la senda de la victoria.
Bueno, y también hablaba del reto que supone para Unicaja ganarle a la Laguna Tenerife, un equipo que allí en Tenerife para el Unicaja no suele ser un rival sencillo.
Es un gran reto. Mira, Tenerife está haciendo una gran temporada, 23-6, segundos de liga. Parece que cada vez están jugando mejor, están viviendo un buen momento de forma. Pero bueno, nosotros queremos volver a la senda de la victoria fuera de casa, volver a coger buenas sensaciones. Y así que bueno, tenemos una gran oportunidad por delante.
Y por último, define al Tenerife, como todos sabemos, un bloque muy sólido.
Bueno, tiene un bloque muy sólido de jugadores veteranos, aparte de Marcelinho, Servaíne, pues Dordenkamp, Abromaitis, Kramer, que bueno, son jugadores muy, muy importantes que hay que estar siempre con el ojo puesto sobre ellos, porque bueno, te pueden ganar un partido. Muchos jugadores, bloque sólido, así que bueno, ha sido un partido duro, pero vamos a por ello.
Bueno, tiempo para hablar del rival del Unicaja, que ya como te decía va rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Mañana ese partido a la 1:30 de la tarde, hora peninsular, frente a la Laguna Tenerife, que estamos viéndonos hasta en la sopa y lo que te rondaré, Morena, ¿eh? Porque todavía queda algún enfrentamiento que otro. Y además una Laguna Tenerife que llega en un momento tremendo a ese partido. Controla esa información mejor que nadie mi compañero en COPE Tenerife, Carlos Elorrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Está ahí ya harto de vernos y nosotros de veros a vosotros, eh?
Bueno, yo no lo sé, pero si los resultados, si nos ponemos a sumar, a restar, multiplicar y dividir, nos damos cuenta de que le va mucho mejor a Unicaja Málaga los resultados que ha tenido en sus enfrentamientos con la Laguna Tenerife, toda vez que ha sido capaz de ganar finales de la Basketball Champions League, que ha sido capaz también de ganar finales de la Copa del Rey, aunque sí es cierto, sí, que algún que otro susto le hemos dado al equipo de Ivón Navarro. Pero creo que, como tú bien decías, los dos equipos llegan en un buen momento, aunque también habría que medir un poco cómo están de fuerzas, ¿no? Estamos en prácticamente el mes de mayo, la entrada del mes de mayo, se acaba la temporada y algunos que otros llegan quizás un tanto justos de fuerza. En el conjunto de Chus Vidorreta, quizás la asignatura pendiente ahora mismo puede ser el juego interior, toda vez que Yoshi Armadini es el único 5 que resta así junto con Kostas Kostadinov del inicio de la temporada, habida cuenta de la lesión de Fran Guerra, el gran canario que hasta la próxima campaña pues no va a poder volver a jugar. Y cierto es que Ibu Badji se le ha fichado, está haciendo el hombre lo que puede, pero claro, todavía parece que no termina de tener esa dinámica de grupo que quiere el técnico de Indauchu con todos los efectivos que tiene a sus órdenes. Por lo tanto, creo que el de mañana puede ser un partido bonito para empezar el mes de mayo y que, recordemos, Emilio, se adelanta a vida cuenta de la participación sí. De ambos equipos en la Final Four de la BCL la próxima semana en Atenas.
La segunda vuelta que estáis haciendo es tremenda, Carlos. De 18 partidos solo habéis perdido 2. Y los dos que habéis perdido son los dos contra el Real Madrid.
Sí, es cierto. Una vuelta completa teniendo esa asignatura pendiente con el conjunto blanco, ¿no? Que parece que no se le termina de dar bien al conjunto de Chus Vidorreta. Pero también estamos hablando, fíjate tú, Emilio, de lo que son las cosas. Una temporada que para mí está siendo histórica para la Laguna de Tenerife y que quizás los aficionados o igual los medios de comunicación de aquí, de la isla sobre todo, pues no son conscientes de lo que está siendo capaz, de lo que está firmando el conjunto aurinegro en esta campaña 24-25, en donde, recordemos, en la Basketball Champions League tampoco ha perdido un solo partido de los 14 que ha disputado. Algunos se preguntan si Panoramics está dándole a la marmita ahí en el vestuario del conjunto aurinegro, pero lo cierto es que esa mezcla de veteranía, de saber jugar al sota caballo rey, del bloqueo directo que mejor sale, digamos, en la Liga Andesa y también en la Basketball Champions League, pues está haciendo auténticos estragos con Pini Pong, así llamamos aquí a Marcelinho Huertas y a Gio Shermadini, uno que parece que tiene pues una historia calcada a la de Benjamin Button, y el otro que, bueno, también lo conoces por Málaga porque estuvo jugando ahí y que evidentemente se sienta a las mil maravillas en Tenerife, no solo porque le están saliendo bien las cosas, sino porque su familia también es muy feliz aquí.
Pues si tiene casa en Málaga, ¿eh? Todavía yo Shermadini, ¿eh? me consta que cuando tiene algún hueco viene por aquí, creo que es en Alorín de la Torre, un municipio de aquí de Málaga.
A veranear.
Y viene por aquí constantemente porque sé que el hombre le gusta la provincia de Málaga. Oye, segundo en la tabla clasificatoria, como tú bien decías, pendiente de lo que va a pasar en la Basketball Champions League. Ahora te voy a preguntar por ello. Para mañana he leído por ahí que se cuenta con un ambientazo tremendo, porque esto ya, Carlos, es un auténtico clasicazo del baloncesto español, con miras muy altas de los dos, ¿no?
Hay bofetones para conseguir entradas. El cartel de no hay billetes se volvió a colgar en las taquillas del recinto deportivo de Los Majuelos y solo se pueden servir pues aquellas localidades que sean capaces de liberar aquellos abonados que no vayan a estar presentes en el partido de mañana, 1:30 p.m, en el recinto del Santiago Martín. Por lo tanto, estamos hablando también de que es otro de los datos realmente históricos que se están viviendo. Sold out consecutivos que evidentemente hacen que la isla se centre en lo que es un esfuerzo enorme que están llevando a cabo para estar presentes en el recinto deportivo de Los Majuelos, y mañana también va a ser así. Un ambientazo tremendo, con la Peña San Benito, con los Pollos Amarillos y con toda una afición que está esta temporada volcada con un equipo que está dando, pues, como tú bien decías, Emilio, muchísimas alegrías.
Oye, te pregunto por el tema del desplazamiento a Atenas. Vais a jugar frente al Galatasaray. Ya sabes que aquí en Málaga no ha habido vuelos chárter, como si lo hubo en Belgrado, que el club no ha tenido a bien organizar ningún tipo de expedición, aduciendo a que el chárter es muy caro y que los costes se iban por las nubes. Ahí en Tenerife, cuéntame, porque sí hay vuelos chárter y sí que se está pegando a la gente tortas por acudir en ese vuelo chárter, ¿no?
Fíjate que el club ha tenido que sacar otras 30 plazas más porque el mismo día que los ponía a disposición con prioridad para los abonados, cubrían todas las plazas que estaban disponibles. Han hablado con la agencia de viajes que ha sido capaz de poder habilitar otras 30 plazas. Supongo que pues gestionando un avión de mayor capacidad y, bueno, pues se están dando de tortas, como bien decimos. Yo no sé si el hecho de que coincida el desplazamiento con el inicio de un mes y que la gente pueda tener pues efectivo en la cuenta corriente también esté ayudando a ello. Lo cierto es que la Laguna Tenerife está, vamos, moviéndose mucho, como ya ha hecho en otras ocasiones, en desplazamientos, pues, si mal no recuerdo, pues a Amberes, el año pasado también hubo una buena representación, en Bilbao tres cuartos de lo mismo. Toda Final Four en la que ha estado el conjunto aurinegro se ha visto arropado, y es que, Emilio, aquí otra cosa no, pero estamos muy acostumbrados a coger el avión, claro, el troller, la maceta y plantarnos donde haga falta, habida cuenta de la particularidad que tiene el archipiélago canario para tener que desplazarse y para jugar cada 15 días, por ejemplo, en Liga Andesa.
Oye, Carlos, ¿cuánto vale ese pack? El vuelo charter, avión, traslado y todo, y el pack, evidentemente, de las entradas.
Pues mira, son 1.350 € con desplazamiento Tenerife Norte a Atenas en vuelo charter, tanto ida como vuelta. La ida el miércoles saldría a las 8:00 a.m. Y la vuelta sería, pues, una vez finalizado el encuentro en el que participé el domingo, el conjunto aurinegro. Eso incluye también el bono para estar presente en las sesiones de los partidos, el alojamiento y también los traslados a al aeropuerto y el seguro correspondiente. Por lo tanto, es lo que ha ofertado el club e, insisto, pues se han dado tortas, como tú bien comentabas, para poder adquirir ese viaje por parte de muchos aficionados que, insisto, son los abonados los que han tenido, claro, preferencia para poder hacerse con los mismos.
Bueno, pues fíjense, ¿no? La diferencia, ¿eh? Aquí se habla de que no se organiza un charter porque cuesta demasiado caro. Tenerife va en charter, como también lo hizo la temporada pasada en Belgrado. De hecho, recuerdo que coincidíamos en la vuelta los dos equipos, porque Tenerife jugó esa final junto con Unicaja y un avión prácticamente aparcado al lado del otro. Y ahí sí que van los aficionados de Tenerife. El coste es el que es, para algunos caro, para otros barato, pero por lo menos el club sí ha tenido a bien ofertar eso para su equipo, evidentemente, y también para los aficionados que quieran estar en Atenas. Bueno, ya habrá tiempo de hablar de aquello. Es triste que nos veamos en Gran Canaria y nos veamos en Atenas y no seamos capaces de vernos por Málaga, Carlos.
Bueno, un servidor sí que estuvo por allí.
Es verdad.
No sé si recuerdas en la primera vuelta, pero sí que nos dimos un salto por allí, por el Carpenan, donde nos trataron muy bien, como siempre.
Desde luego que sí. Carlos, te veo en Atenas, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Emilio.
Gracias. Y este es Xubi Dorreta, el técnico de la Laguna Tenerife, hablando del partido de mañana frente a Unicaja.
En el que ellos, como siempre, van a tratar de correr. Su mejor fórmula de anotación también contra el Barcelona el pasado domingo fue todo lo relacionado con el juego en contraataque y llegando. Es una de sus características principales. Muchos jugadores con mucha confianza para tirar tiros de tres, incluso votando, con su agresividad defensiva y con su energía consiguen también forzar errores a los rivales y canastas 1-0 después de robo. Y luego, bueno, pues mucho talento, tanto individual como colectivo. Es un equipo que ha ganado todos los torneos que ha disputado hasta el momento. Ha ganado la Supercopa, ha ganado la Intercontinental, ha ganado la Copa del Rey. Por lo tanto, el equipo más en forma de la liga, aunque de la temporada, aunque en la liga, pues nosotros ahora tenemos una ventaja significativa sobre ellos.
Bueno, pues las palabras de Chus Vidurreta. Por cierto, noticia de última hora, noticia por un lado feliz, por otra no tan feliz. La feliz, que es lo más importante, que es la vida, sin lugar a dudas. Es que Cameron Taylor acaba de ser papá, lo acaba de comunicar el Unicaja de Málaga. Ha tenido una bebé preciosa, se llama Carter con K, Carter Andy María Taylor. Ha venido al mundo hace escasos minutos y ello pues ha provocado de que Taylor no se haya subido en el avión hacia Tenerife. Así que será baja mañana Cameron Taylor, pero insisto, es por una noticia muy feliz. Acaba de ser papá Cameron Taylor y además es primerizo, o sea que estará el hombre y la familia, evidentemente, más feliz que una castañuela, porque ya es de felicidad recibir a un hijo, encima si es la primera, ya ni te cuento. Así que en lo personal, todo lo mejor y una feliz noticia. Ha venido al mundo la hija de Cameron Taylor, está sanísima, y la mala noticia en lo deportivo, todo sea eso, es que mañana Cameron Taylor, un partido también importante para Unicaja, va a ser baja. Aunque ha viajado ella, y lo más probable es que no juegue el partido de mañana y que ya se le reserve para el partido del domingo. Y por cierto, que ya se han puesto por fin a la venta los abonos para la Basketball Champions League de Atenas. Ya sabes que el servicio de compra estaba interrumpido y hasta un par de días que no sabíamos si se ponía o no se ponían a la venta. Pues ya se ha puesto a la venta esos abonos. Infórmate en los canales oficiales del Unicaja, porque ya, como digo, están abiertos ese proceso de venta, así que si tienes a bien ir al Senul Arena, ya lo puedes hacer. Así que ya lo sabes, hay una zona reservada para la afición de Unicaja, hay un código, máximo 10 abonos, así que si te vienes arriba con la familia, tienes un máximo de 10 abonos. Métete en la página web de Unicaja, que ahí lo puedes hacer, todo ese proceso de compra, si tienes pensado irte a Atenas, a animar a Unicaja en esa Final Four de la Basketball Champions League. Y aquí estará la cadena COPE, en Atenas, vamos a desplazarnos, como no puede ser de otra manera, la radio del baloncesto malagueño, contándote otra aventura, otra batalla del Unicaja, desde Atenas, desde el Sunel Arena.
y ya hemos estado en Atenas, en el Pireo, en el Oaca, en el Alessandro Melatrion de Salónica, y viviremos una nueva etapa en el Sunel Arena y ojalá también con final feliz para el equipo malagueño. Noticias de España y del mundo con Pilar García Muñiz. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde de COPE y luego retomamos todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Creías que con el fin del invierno se acababa también ¿y en tu deporte favorito?
¡Error! En Sierra Nevada, la primavera se esquía. Ampliamos la temporada hasta el 4 de mayo. Disfruta de la mejor nieve primavera para el esquí y el snowboard. Y luego déjate llevar por la diversión y la música en directo en la terraza de Borreguiles. Esquía la primavera hasta el 4 de mayo en Sierra Nevada. Toda la información en sierranevada.es.
Junta de Andalucía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, vamos a la consulta del doctor Vicente de la Varga. Nos atienden en Inacua, en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y además tenemos la suerte de que es uno de los 50 mejores médicos de la sanidad privada. No lo digo yo, lo dice la prestigiosa revista Top Doctors. Querido Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo de tu mano. La semana pasada hablábamos de lesiones, ya que se quedan de por vida aquellos deportistas que han terminado su carrera deportiva. Hablábamos de lesiones crónicas, en algunos casos que lleva aparejado incluso la prótesis, o bien en la rodilla, o bien incluso en la zona de la cadera. Y hoy vamos a hablar de algo más concreto. Estamos ya en el tramo final de la temporada, un tramo donde muchos jugadores se ven obligados a forzar, a infiltrarse para llegar a tono a final de temporada, pero claro, en muchos casos llegan ya lesionados a la postemporada y algunos incluso quieren seguir forzando porque tienen las selecciones, las Eurocopas, la Liga de Naciones y todas estas cosas, y luego cuando tienen que reincorporarse a la pretemporada la cosa es caótica. Vicente, ¿por qué son tan diferentes las lesiones de final de temporada?
Bueno, aquí cuando hablamos de una temporada en cualquier deporte, pero sobre todo el fútbol, que es quizá la temporada más larga, sí podemos distinguir como tres tramos. La pretemporada y el inicio de temporada, o sea, ya desde que empieza en julio hasta noviembre prácticamente, que tiene un tipo de lesiones específicas. Luego lesiones de la parte central y luego las últimas, que empiezan ahora prácticamente en abril y mayo y quizás hasta principios de junio, ¿no? Y que son muy distintas porque son distintas las exigencias y son distintos el estado de forma. De hecho, ahora estamos ya empezando a ver estas lesiones que ya adelanto que la mayoría son musculotendinosas, ¿no? Uh-huh. Tenemos la lesión de Camavinga de la semana pasada del Madrid con una rotura, un arrancamiento completo del tendón del aductor izquierdo. Esta es una lesión poco frecuente. O sea, el aductor es una lesión frecuente, pero son roturas fibrilares en los aductores, o bien una tendinopatía crónica en el caso de las pubalgias. Aquí en el Málaga tuvimos, yo recuerdo, en el año, creo que fue 2016, uh-huh, a Juan Carril, que era el lateral del Málaga, que tuvo una lesión de arrancamiento del aductor, que hubo que operarlo y luego hubo que quitarle el arpón porque le molestaba. O sea, es de las pocas veces que yo he visto operar a un aductor por arrancamiento, ¿no? Ya te digo. Y que aquí en este caso no se han decidido que van a estar con Camavinga, pero en este caso en particular ambas opciones son válidas, porque lo normal en que cualquier lesión de arrancamiento de tendón, lo normal es tener que volver a anclarlo. Pero cuando uno tiene una tendinopatía de pubis crónica, el tratamiento es cortar este aductor largo, con lo cual igual de bien le iría de una forma que de otra. Hombre, da pena a un jugador que no tenía una tendinopatía de aductores previa, pues no reconstruírselo, ¿no? Y los tiempos, los plazos de curación, pues van a ser parecidos. También tenemos el caso de Lewandowski, que tuvo el 19 de abril una lesión muscular en el bíceps, con lo cual son lesiones que ocurren a lo largo de la temporada, pero con más frecuencia al final. Y ya veremos por qué.
Uh-huh. Vicente, cuando hablamos de este motivo y del porqué, que por una sobrecarga, algún motivo neuromuscular, ¿qué conlleva todo este tipo de situaciones de fatiga?
Bueno, básicamente el principal es el agotamiento físico y mental. A eso se le hay que sumar siempre la motivación, pues por llegar a alcanzar lo que te habías propuesto a principio de temporada, a pesar del cansancio acumulado, ¿no? Entonces, aquí por un lado tenemos lo que es la fatiga. La fatiga puede ser tanto física como neuromuscular. Física significa la sobrecarga continua de entrenamiento diario, constante, la competición, que hasta ahora en muchos equipos han sido con tres partidos, porque había Copa por medio, uh-huh. o Champions, lo que la tuvieran, ¿no? O sea que ahora acabamos de tener la final de la Copa, la final de la Champions está cerca, o sea que a nivel de equipo top han estado a un nivel de loco. El Barça publicaban que estaba jugando antes de las 72 horas, a lo cual es de loco jugar un partido con ese ritmo y tener banquillo para aguantarlo. Y claro, los descansos se acortan, o sea, la recuperación no es la misma, con lo cual la posibilidad de lesionarse es mucho mayor. Y luego, esa fatiga crónica hace que el músculo en su automatismo para coordinar disminuya, con lo cual se es más vulnerable a las lesiones porque el sistema automático de respuesta lo tenemos sobrecargado. O sea, es como el apagón de estos días atrás, ¿no? O sea, cuando tú sobrecargas algo, colapsa. Entonces, no solamente que ya mentalmente y físicamente estés cansado, es que el sistema ya no es tan rentable, ¿no? Esta sobrecarga crónica pues conlleva además anatómicamente dos tipos de lesiones, que son los microtraumatismos repetidos, es decir, lesiones que no son importantes, pero que no le has dado tiempo a que curen adecuadamente durante la temporada. ¿Por qué? Pues porque juegas el sábado o el domingo o el lunes, apenas tienes un día de descanso para volver otra vez al mismo nivel de intensidad porque estás jugando el miércoles o el sábado, ¿no? Con lo cual, son lesiones que de por sí no te iban a parar porque eran pequeñas, pero van sumando. Y el problema es que estas pequeñas lesiones hacen que pueda aparecer una mayor ahora en estos momentos, que tienes que hacer un esfuerzo final para conseguir ese objetivo, ¿no? Y luego, la presión por competir, en el caso del Málaga o del Marbella, de tener que estar ahí dando la cara porque te está jugando un posible descenso, hace que tu mismo cerebro el dolor lo aparte un poco, ¿no? Entonces, de hecho, mientras estás en la competición, el dolor muchas veces no te das ni cuenta de la lesión que llevas, ¿no? Salvo que sea muy importante, ¿no? Pues aquí eso se convierte en un estado casi uniforme, y es frecuente que tú tengas esta altura que infiltrarle hialurónico, perdón, corticoide a rodillas de jugadores para que puedan seguir y acabar la temporada, que en otras circunstancias los pararías unos días para recuperar, ¿no?
Uh-huh. Oye, Vicente, porque cuando se habla de lo último que tú dices del tema de infiltraciones y demás, la infiltración lo que hace es que te rebaja el dolor, pero si tienes, por ejemplo, una lesión muscular o una lesión articular, le pegas la infiltración ahí, le alivia el dolor, te alivia el dolor, pero la articulación o la zona dañada, si sigues dándole fatiga, se sigue resintiendo, entiendo, claro.
Bueno, hay dos tipos de infiltraciones. Una es la que tú haces en mitad de un partido, es decir, un jugador que ha tenido un golpe y que no ha tenido una lesión grave, pero que tiene una cierta molestia, que tú puedes, mediante un anestésico local, mejorar. Eso pasa mucho en el hombre, en las cromioclaviculares. Un golpe hace una pequeña subluxación que, porque lo sigas forzando, no va a acabar en lesión mayor, sino que tienes un dolor ahí, pues tú eso lo anestesias y permite que el jugador acabe durante media hora, tres cuartos, una hora en la competición, ¿no? Es una cosa excepcional, que es cuando se habla de que un jugador juega infiltrado. Yo digo, pero esto es lo más anecdótico. Luego está la infiltración que tú haces intraarticular, generalmente con un corticoide o con un ácido hialurónico, con algún antiinflamatorio, que eso, cuando tiene lesiones musculares, no sirve para nada. Cuando tienes una rotura fibrilar, eso no hay forma de bloquear esa molestia, ni sirve para dar el tratamiento, con lo cual, cuando tienes una rotura fibrilar, ahí no hay nada que hacer. O sea, de hecho, al jugador que tiene, eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Al que tú ves en el campo que tiene un tirón, que tiene una rotura fibrilar, se lleva la mano a la pierna, él aguanta cojeando hasta que levanta la mano y lo cambias, porque no tienes nada que hacer. O sea, ahí le aplica frío para evitar que el hematoma sea más grande, para controlar la inflamación, pero el dolor es ingobernable, ¿no? Distinto es cuando tú tú tienes ya un problema de cierta artrosis en la rodilla. ¿Por qué? Pues porque te han operado el cruzado, porque te han operado los meniscos, porque ya tienes 30 y tantos años, y esa molestia continua, pues sí, yo he jugado ahora que estoy pinchando pues cada 3 semanas o cada mes para intentar llevarlo a final de temporada, y lo estamos haciendo desde enero, ¿no? ¿Por qué? Porque son rodillas ya muy trabajadas. Ahí lo que hace realmente es un antiinflamatorio. Entonces es más efectivo porque en vez de darlo por boca, lo haces pinchado. Y ese es el tipo de infiltraciones más comunes y que lo haces generalmente en jugadores que ya tienen secuelas, ¿no? Que van arrastrando algo que ya sabían al inicio de temporada que le iba a dar la cara. De hecho, esos jugadores muchas veces apenas entrenan. Lo guardan para jugar el fin de semana porque su cabeza es la que interesa, que esté un poco gobernando el juego, ¿no? No lo puedes tener entrenando todos los días, ni aunque le lo meten en un barreño de agua bendita, ¿no? Eso no hay manera, ¿no?
Vicente, y cuando un jugador llega a su mes de vacaciones, ¿no? Porque estamos hablando que normalmente cuando termina la temporada, en el caso del fútbol, estamos hablando del mes de junio, ¿el planteamiento es más tranquilo? ¿Se intenta hacer, en el caso de lesiones musculares, para que llegue normalmente a la primera quincena de julio, al inicio de la pretemporada, para que llegue con las mejores sensaciones? ¿Se relaja uno un poquito y con que llegue a principio de temporada es suficiente? ¿Cambia mucho el planteamiento? ¿También hay cierta presión para que el deportista llegue, por ejemplo, al inicio de una pretemporada?
Pero es que eso depende mucho de cómo te vaya, de cómo vaya acabando la temporada, ¿no? O sea, así como los cuerpos técnicos, la dirección deportiva, desde Navidad ya están pensando no en el fin de esta temporada, sino en el inicio de la siguiente, porque tienen que ir planificando lo que hay, ¿no? O sea, pobre director deportivo que se pone a planificar a final de temporada, ¿no? Porque no llega a ninguna parte. Aquí va a depender un poco de cómo estés. Si tus objetivos es lo has medio conseguido y estás en mitad de la tabla, pues te puedes relajar y planificar muchas cosas. Pero como estés luchando por el título o por un playoff o por una Champions, o estés al revés tratando de eludir un descenso, ahí va jodido, porque las lesiones te lo van a marcar los tiempos, ¿no? Entonces no puedes, vas a forzar mucho más lesiones leves. Las que son graves te marcan la misma lesión el tiempo, y el que tiene que pararse se tiene que parar y no hay más. Pero si hay lesiones o cirugías que podrías hacer, pacientes, o sea, jugadores con pequeñas roturas de menisco, con pequeñas lesiones que van dejando, y que claro, el futbolista en general tiene menos de un mes para estar parado. O sea, de mitad de junio, principio de junio, hasta principio de julio, con lo cual hay una cirugía o una recuperación de una lesión medio que no te da tiempo. Tienes que planificarla mucho antes. Entonces, claro, si tú estás ahora en mayo, que es una época estupenda, mitad de abril, mayo, y estás salvado o no tienes opciones a jugar ningún título, pues es el momento de hacer esos pequeños retoques, que luego vas a tardar, por mucho que quieras, mes y medio, dos meses en recuperarte. Y con suerte, pues empieza la pretemporada, porque lo ideal es que es empezar la pretemporada, que es lo que te va a garantizar el hacer una buena pretemporada, que aguantes bien el resto de la temporada, ¿no? Claro. Entonces, digo, depende más que nada de cómo esté el club posicionado, de los nervios que haya, porque más todo marca mucho, ¿no? Ahora en el Málaga, que se están jugando en cada partido una final, cualquier lesión que venga es el triple de catastrófica que en otro momento, ¿no? Claro. En todos los aspectos, ¿no?
Vicente, y también, aunque suene mal decirlo, también depende de la importancia que tenga el jugador en ese equipo. Si es un jugador residual o si es un jugador mega importante, ¿no?
Claro, ¿no? Es lo que te decía, que a ese jugador mega importante lo que haces, lo intentas. Claro, ahora ya la parte de la asistencia física empieza a contar un poco menos, ¿no? Lo que vale más es la experiencia y la serenidad. Entonces, en ese jugador que tú lo quieres para que ponga orden en el campo, o para que dirija, o para que oriente un poco la historia, lo defiendes un poco. Si está tocado, y muchas veces pasa porque son jugadores de mayor edad y que siempre tienen alguna secuela, alguna tara ya que van arrastrando. Entrenan menos entre semana o entrenan apenas nada. Están en la parte táctica de los entrenamientos, pero no en la física, y luego juegan los fines de semana, los cuales ahí tienen que dar lo más que puedan, también limitando, sabiendo que si pasan de cierto nivel y se acaban de lesionar, es un problema. O sea, que aquí, en esta época, como tú fuerces, ya te digo, aparecen las lesiones por esto que hemos hablado, y también aparecen las lesiones en aquellos jugadores que van un poco al límite, cogido por pinzas. Como aquí tiene que haber mucho diálogo entre el cuerpo técnico, el cuerpo médico y los jugadores. Es un triángulo que tiene que estar muy equilibrado para que las demandas de uno o las exigencias de otro no vayan desacompasadas, porque entonces cuando el jugador puede no llegar, ¿no? Digo que esto, todo ese triángulo lo mezclas con la exigencia del momento de la temporada, y la verdad es que es un cóctel complicado de manejar. Y es el que hace muchas veces que el equipo tenga éxito o no la tenga, el cómo maneja estas circunstancias.
Bueno, también está el hecho, por ejemplo, en la temporada pasada, recuerdo el caso de Unai Simón, el portero de la selección española de Athletic de Bilbao, jugó la Eurocopa y justo fue terminar la Eurocopa y operarse, no sé si fue era un dedo de la mano, no sé si fue del dedo pulgar, sí, o si fue del dedo índice. Prefirieron sacrificar el inicio de temporada de Unai Simón para que llegara precisamente al final de temporada, como lo está haciendo, a un alto nivel. Eso ya son planteamientos, y como tú bien dices, las urgencias que pueda tener cada club, cada equipo y cada jugador. Pues ha estado muy interesante estas lesiones post-temporada que hemos analizado de la mano de nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en Cande. Querido Vicente, nos vemos como siempre en tu consulta. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo fuerte, Emilio. Cuídate. Hasta ahora.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de la 1:00 p.m, La Laguna Tenerife, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Gas Sierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Jornadas del Capricho en Asador Iñaki. Del 7 de abril al 5 de mayo, celebra con nosotros el primer aniversario de nuestro acuerdo con El Capricho y disfruta de una selección exclusiva de 7 vacas y 3 bueyes escogidos personalmente por el propio José Gordón. Haz tu reserva y saborea la mejor carne en Asador Iñaki. Calle Ayala número 38.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:00 p.m, desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisur, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Cash Sierra Nevada y Clínica Maex Cuevas Keipo.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues eso la iré echando al cierre, pero hoy tenemos una intensa jornada en el mundo del deporte. Tenemos tiempo de juego con semifinales de Champions que va a disputar un equipo español, el Barça, frente al Inter de Milán. Así que ahí estará todo el equipazo de tiempo de juego para contártelo absolutamente todo. Ya sabes que siempre informado en nuestra página web, las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide el nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero, y te recuerdo que mañana a la 1, ese partidazo entre la Laguna, Tenerife y el Unicaja de Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.